Pues pensabais que ya finalmente habíamos llegado al final de Efesios y resulta que aquí estamos otra vez en Efesios. Pero esto se debe a que pienso, bueno, yo al menos me quedé un poco insatisfecho al acabar la exposición de esta epístola y sentía que necesitábamos atar ciertos cabos a fin de intentar conseguir una visión más global del mensaje de esta epístola, porque habíamos estado tan metidos en los detalles que quizás no veíamos el conjunto. Y en esta tarde quisiera plantear la pregunta: ¿qué clase de iglesia tendría que ser la nuestra a la luz de la epístola a los Efesios? A fin de intentar reunir enseñanzas de esta epístola. Porque si la hemos estudiado, se debe a que inicialmente nos parecía oportuno en el presbiterio abordar esta epístola precisamente por su enseñanza acerca de la naturaleza de la Iglesia. Y yo no sé si después de todo lo expuesto hemos aprendido algo o no hemos aprendido nada, si hemos avanzado algo o no hemos avanzado nada en cuanto a nuestra convivencia y vivencia como congregación. Lo que lamento es que en esta tarde somos tan pocos para plantear estos temas. Supongo que el primer gran énfasis del apóstol Pablo en torno a la iglesia en Efesios es, porque creo que la iglesia es el tema principal de esta epístola, es la naturaleza teocéntrica, por definición, de la verdadera iglesia. Si bien el tema principal de la epístola es la iglesia, allí no empieza el apóstol. No empieza diciendo: quiero hablaros de la iglesia, y vamos a empezar con el gobierno de la iglesia, empezando con el pastor, el presbiterio, el consejo de diáconos, los responsables de los distintos departamentos. Nada de esto. Él comienza con ese gran himno de alabanza a Dios. Porque si la iglesia es algo, es fruto de la actividad soberana y salvadora de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el autor de la iglesia. Efesios es una epístola tremendamente trinitaria. A esto volveré en un momento. Pero recordaréis que ya en el capítulo 1, Pablo expone las diferentes participaciones de las tres personas de la Trinidad en nuestra salvación y, por lo tanto, en la formación de la Iglesia. Y las tres personas de la Trinidad tienen lugares muy importantes a lo largo de esta epístola. El Padre es responsable de nuestra elección y predestinación, conforme al capítulo 1, versículos 4 y 5. Es decir, Él es el que ha planeado nuestra salvación desde el primer momento, y el que va ejecutando su plan de salvación a lo largo de los siglos, dirigiendo todo. Suya es la sabiduría en cuanto a nuestra salvación. En el capítulo 3, versículo 10, el apóstol nos hablará de la multiforme sabiduría de Dios. Dios es sabio. Él es el gran pensador el que piensa para nuestro bien y nuestra salvación. Pero como digo, no solamente planifica, también ejecuta. Y cada etapa y cada dimensión de nuestra salvación tiene su origen en Dios Padre. Por lo tanto, Él es el que nos ilumina por su Espíritu. Capítulo 1, versículo 17. Para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Él ilumina nuestra mente para que podamos entender sus cosas. Él es el responsable de nuestra regeneración. Capítulo 2, versículo 4. Dios, que es rico en misericordia, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por lo tanto, nosotros somos hechura suya. Capítulo 2, versículo 10. Y como consecuencia, los que hemos sido recreados, regenerados por obra de Dios, venimos a formar una nueva familia de la cual Él es Padre. Y tenemos derecho de llamarle Padre solo si pertenecemos a esta familia por nuevo nacimiento. Los unos y los otros, los creyentes judíos y los creyentes gentiles, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y Él se hace Padre para nosotros por habernos engendrado. Él es igualmente el que nos va proveyendo de todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. Él es el autor de nuestro fortalecimiento interior. Él es el autor de nuestra capacidad de amar. Capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, para que os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones y seáis plenamente capaces de comprender su amor. Y es, por lo tanto, a aquel, al Padre, que es poderoso para hacer todas las cosas, que nos hemos de volver en actitud de gloria y gratitud. Y la primera mitad de Efesios, que empieza con esta exclamación, bendito sea el Padre, acaba con esta otra bendición, a aquel que es poderoso, Dios mismo, a Él sea gloria. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, pues suya es la redención. Capítulo 1, versículo 7. A través de Él tenemos redención debido a su muerte por nosotros en la cruz, por su sangre. A través de esto tenemos perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y recordaréis todo lo que decíamos acerca de la pequeña frase en Él, que, o en Cristo, que aparece vez tras vez a lo largo de Efesios. Es debido a nuestra incorporación por la fe, a nuestra solidaridad, plena identificación con Cristo, que somos receptores de todas estas bendiciones del Padre. En Él, pues, tenemos el perdón de nuestros pecados, pero en Él, igualmente, capítulo 2, tenemos nueva vida. Nos dio vida juntamente con Cristo, juntamente con Él, Dios nos resucitó espiritualmente, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos vida en Él y a través de Él. Y al estar incorporados todos en una misma vida en Cristo, pues entonces tenemos paz, una nueva relación entre nosotros en Jesucristo, porque, capítulo 2, versículo 14, el Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Por supuesto, Jesucristo es la manifestación suprema del amor de Dios hacia nosotros. Por lo tanto, esta ministración del amor que acabamos de mencionar y que procede del Padre, sin embargo, se plasma en nosotros a través de Cristo, para que Cristo habite en vuestros corazones y a través de Él seamos capaces de comprender este amor que excede a todo conocimiento. Y debido a todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, si bien el Padre es Padre de la Iglesia, Padre de la familia que es la Iglesia, Jesucristo se perfila en Efesios como Señor de la Iglesia. Hay diferentes maneras de ilustrar esta realidad en esta epístola. De hecho, en esta epístola encontramos tres de las grandes metáforas utilizadas por el Nuevo Testamento para describir esta relación entre Jesús como Señor y la Iglesia. En primer lugar, Él es nuestra cabeza, capítulo 1, versículo 22. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo. Y de la misma manera que nosotros somos regidos en nuestro comportamiento por nuestra cabeza, o menos mayormente, de esta misma manera hemos de ser regidos por el Señorío de Cristo, que es cabeza de su pueblo. Pero no solamente es cabeza, también es fundamento, para poner la cosa al revés. Sobre Él hemos de construir nuestras vidas. Capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. Hemos de construirnos sobre Él, fundando nuestra vida sobre sus enseñanzas, alimentándonos de su Espíritu, de su Palabra. Y la tercera gran ilustración es la del marido. Capítulo 5. Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por supuesto, hay muchísimo que podríamos decir acerca de la complementariedad de estas tres ilustraciones. Cristo como cabeza, fundamento y marido de la Iglesia. Por lo tanto, un señorío ejercido con amor, ejercido con ejemplaridad, pero finalmente, señorío de Jesús sobre su pueblo. Y el Espíritu Santo. Supongo que no es nada de sorprender que un libro dedicado a la Iglesia también se dedique mucho a hablarnos del Espíritu Santo. Porque uno no puede entender la Iglesia sin entender el Espíritu Santo. Pero tampoco es de sorprender que el Espíritu Santo no es un tema principal en sí, por cuanto Él no da gloria a sí mismo. Y la abundancia de referencias al Espíritu en Efesios nos vienen casi de paso. Pequeñas referencias que nos indican el papel constante del Espíritu en la formación y dirección de la Iglesia. El Espíritu Santo, según el capítulo 1, versículos 13 y 14, es aquel que sella al creyente y sirve como anillo de compromiso. Las arras de nuestra herencia hasta que nos venga el novio para reclamarnos. Por lo tanto, el Espíritu Santo es la demostración de la autenticidad de nuestro compromiso con Cristo. Sin Él, no hay evidencia fehaciente de nuestra regeneración. Sin Él, la Iglesia no es ninguna Iglesia. Por definición, la Iglesia se compone de personas selladas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que Dios utiliza para iluminar nuestra mente. Si bien hemos dicho que esta iniciativa procede de Dios, es a través del Espíritu, porque el Padre de gloria nos da el Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Capítulo 1, versículo 17. Cumpliendo el Espíritu así lo que Cristo había dicho de Él, que nos guiaría, dirigiría a toda la verdad. Por cierto, Él es también el que, según el capítulo 3, versículo 5, dirige la revelación de la verdad a través de los apóstoles a la Iglesia. Sin el Espíritu no habría revelación, no habría conocimiento objetivo de las verdades de Dios. Sin el Espíritu tampoco habría iluminación de nuestra mente, no habría conocimiento subjetivo. La revelación estaría allí, pero nosotros incapaces de percibirla, de apreciarla. Es por la obra del Espíritu Santo en nosotros que podemos entender estas grandes realidades del panorama que Dios nos presenta en cuanto a su obra. Es a través de la iluminación del Espíritu Santo que podemos situarnos a nosotros mismos dentro de esta visión global de la obra de Dios. Naturalmente es el Espíritu Santo el que regenera al creyente. Efesios no nos lo menciona explícitamente. El capítulo 2, la primera parte, se dedica a la regeneración, a la nueva vida en Cristo. Pero el Espíritu Santo no es mencionado. Sin embargo, sabemos perfectamente, y Pablo sabía que los efesios sabían perfectamente, que es a través del Espíritu que recibimos esta nueva vida. Y sellados y regenerados por el Espíritu, llegamos a formar parte de esta familia, la familia de Dios. Y por lo tanto, capítulo 2, versículo 18, tenemos entrada al Padre por el Espíritu. Tenemos entrada al Padre por Cristo, a través del velo de Cristo, según Hebreos. Es decir, Cristo es aquel que ha forjado el camino. Sin su muerte, la presencia de Dios estaría vetada para nosotros, como lo fue en tiempos del Antiguo Testamento. Solo el sumo sacerdote una vez al año. Nosotros tenemos ahora libre entrada al Padre por la obra de Cristo, pero es el Espíritu, por así decirlo, que nos coge de la mano y nos lleva allí dentro de la presencia de Dios. Hemos de orar en el Espíritu. Hemos de orar conforme a la voluntad del Espíritu. Hemos de orar sabiendo que nuestras vidas están bajo el control del Espíritu. Y entonces nuestra entrada en la presencia del Padre será una entrada muy auténtica. Otra manera de expresar algunas de estas cosas es la de decir, también conforme al capítulo 2, que el Espíritu Santo es el que nos incorpora dentro del edificio de Dios, la Iglesia. Porque este edificio bien coordinado, que va creciendo para ser un templo santo en el Señor, nosotros somos incorporados y juntamente edificados en él, en el Espíritu. Capítulo 2, versículo 22. Es así porque quien no ha nacido por obra del Espíritu no es una piedra viviente que pueda incorporarse en el edificio. Pero también lo es porque el Espíritu es quien designa el lugar de cada uno de nosotros dentro del edificio. Nos hace piedras y luego determina qué lugar debemos ocupar como piedras. Y como acabamos de mencionar, es por el Espíritu también que somos fortalecidos en el hombre interior, capítulo 3, versículo 16, y a través del Espíritu que el amor de Cristo nos es comunicado. Todo esto de la obra del Espíritu Santo en nosotros, expuesta en los tres primeros capítulos, y me parece que con poquísima excepción nos hemos quedado hasta aquí, netamente dentro de los tres primeros capítulos, todo esto, digo, implica toda una serie de obligaciones en nosotros en torno al Espíritu, según la segunda parte de la epístola. Porque, por supuesto, y supongo que tendría que haber dicho esto al principio, por supuesto hay una tremenda complementariedad entre estas dos partes. Los tres primeros capítulos que nos hablan de lo que Dios ha hecho en y por nosotros, y los capítulos del 4 al 6 que nos hablan de nuestra respuesta y cómo hemos de vivir a la luz de lo que Dios nos ha hecho. Bien, si el Espíritu es el que nos ha incorporado dentro de un mismo edificio, si Él nos ha forjado una misma unidad como cuerpo, pues entonces una primera obligación que tenemos es la de velar por esta unidad que Él ha creado entre nosotros. Capítulo 4, versículo 3. Hemos de estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu, porque hay un cuerpo debido a que hay un Espíritu. Si Él ha tenido a bien manifestar la vida de Dios en nosotros, ¿cómo nos hemos de comportarnos a fin de no dañar esta vida? De no comportarnos de tal manera que el Espíritu vaya a estar contristado y parado su labor en nosotros. Capítulo 4, versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora en nosotros a fin de unirnos a Cristo, entonces nosotros debemos preocuparnos para que el fruto del Espíritu se pueda manifestar plenamente en nosotros. Y en medio de esta tremenda exhortación de los capítulos 4 y 5 a la santidad, viene esta frase: el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y si todo esto va a ser cierto, hemos de asegurar que constantemente vayamos siendo llenos del Espíritu Santo, conforme al capítulo 5, versículo 18. Finalmente podríamos añadir que hemos de utilizar la espada que el Espíritu nos provee, en el capítulo 6, versículo 17. Bien, no sé si os dais cuenta de que en varias ocasiones hemos utilizado un mismo texto para hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vuelvo a lo que decía antes, de que Efesios es un libro tremendamente trinitario. Lo vemos en la primera parte del capítulo 1. versículos del 3 al 14, son versículos que describen nuestra salvación y, como decíamos en torno a ellos, no hay panorama más inmensa descrita en palabras tan concisas en todo el Nuevo Testamento en cuanto a nuestra salvación que estos versículos. Pero aquí lo tenemos, versículos del 3 al 6, el Padre, versículos del 7 al 12, el Hijo, y versículos del 13 al 14, el Espíritu Santo. Cada miembro de cada persona de la Trinidad en operación, pero no acaba la cosa allí. Sigue una oración en los versículos del 15 al 23. Pero esta oración que va dirigida a Dios Padre, que es el autor de la bendición de nuestra iluminación, se va a cumplir mediante el Espíritu que nos tiene que dar esta iluminación. Y el Espíritu lo va a hacer por el mismo poder suyo que operó en Cristo resucitándole de los muertos. Pasamos al capítulo 2 y vemos nuevamente las tres personas actuando en un mismo contexto. Somos regenerados por obra del Espíritu Santo, pero es Dios que nos da esta vida y nos la da juntamente con Cristo a base de la resurrección de Jesucristo. Pasamos al capítulo 2, versículo 18, y descubrimos que es a través de, por medio de Jesucristo, el Hijo, que los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu a la presencia del Padre. O seguimos a los versículos del 21 al 22 y descubrimos que es en Cristo, sobre el fundamento de Cristo, que todo el edificio va siendo construido. Y nosotros somos juntamente edificados sobre la base de Jesucristo para morada de Dios por obra del Espíritu Santo. Y podríamos seguir con otros ejemplos, las tres personas obrando. Pero ¿por qué hemos entrado en todos estos detalles? Porque la primera y grandiosa realidad en cuanto a la Iglesia en Efesios es que la Iglesia genuina es obra de Dios, de las tres personas de la Trinidad, y manifiesta serlo, de manera que allí donde no hay obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por definición no hay Iglesia de Jesucristo, no hay familia de Dios. La Iglesia solo es Iglesia cuando su vida está centrada y enfocada en Dios, bajo el señorío del Señor Jesucristo, dirigida y controlada por el Espíritu. Esta es la primera gran realidad en torno a la Iglesia que Efesios, me parece, nos comunica. Lo que decimos de la Iglesia se puede decir de cada creyente. El creyente, por definición, es uno que es un hijo de Dios, que tiene, por lo tanto, entrada al Padre y practica esta entrada al Padre. Unido a Jesucristo, que, por lo tanto, ya no vive él, sino vive Cristo en él. Y esto se ve en el poder del Espíritu Santo, que actúa poderosamente en él. Y esto también se ve. Y de toda otra manifestación de toda otra persona tendríamos que cuestionar si verdaderamente es creyente, si verdaderamente es iglesia. Esta es la gran realidad. Pero luego hay otras enseñanzas muy importantes, aunque quizás secundarias en comparación con esta primera, como marcas de la verdadera iglesia. La lista es muy grande. Si el tiempo permite, me voy a limitar a tres características más. La iglesia, en segundo lugar, pues se caracteriza por su unidad. Este es otro de los grandes temas de Efesios. Pablo no es ciego. Él conoce muy bien las iglesias. Él tiene que dirigirse en esta epístola contra muchas cosas en el ser humano que atentan directamente contra la unidad del pueblo de Dios. Hay toda clase de rencor, de resentimiento, de trauma, de complejo. Toda clase de manifestación de pecado en nuestras vidas que complica la cuestión de nuestra unidad. Pero cuando Pablo aborda estas cuestiones es después de haber señalado una realidad que es mucho más grande que la fuerza del pecado en nosotros. Es la realidad, si queréis, de la fuerza de Dios en nosotros. Recordaréis que en el capítulo 1, Pablo quiere hacernos comprender que el propósito de Dios para nosotros y para nuestro mundo no es en primer lugar un propósito de destrucción y de juicio. La destrucción y el juicio son consecuencias de un propósito glorioso y positivo. El propósito de la reunión de todas las cosas en Cristo. Dios actúa en misericordia, en salvación. Y su actuación es de armonía, de paz, de amor, de reconciliación. A la vez que es una actuación que respeta nuestro derecho humano de levantarnos contra Dios, si lo deseamos, y de chocar en contra de estos principios de reconciliación, amor, paz, etc. Esta es la intención de Dios. Su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí, es de reunir todas las cosas en Cristo. Y este es el gran misterio que, según Pablo nos comunica en el capítulo 1, se nos ha revelado en el Evangelio. Pero es un misterio que tiene formas muy concretas en la vida congregacional. Lo que Dios está proponiendo a nivel universal lo tenemos que asumir y aplicar y vivir a nivel de nuestra congregación. Y es la destrucción y el derribo de toda barrera que pudiese existir entre nosotros, a fin de que podamos ser un solo cuerpo, un nuevo hombre. Proceso doloroso y difícil, pero que el Espíritu Santo está efectuando en nosotros. Y por lo tanto, este misterio se hace patente en Efesios a nivel de la destrucción de toda barrera que existiese entre judíos y gentiles en el capítulo 3. O en el capítulo 2 se hace patente en la reconciliación mediante la cruz. Mediante la cruz Cristo nos reconcilia con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y mata en la cruz las enemistades que antes existían entre nosotros. y que todavía existen en nosotros en la medida en la que nuestro viejo hombre no ha sido crucificado con Cristo. Si así es la obra de Dios, dice nuestra epístola, uno de nuestros mayores afanes como creyentes, y de hecho, si no participamos de este afán, hacemos bien en saber, en investigar si el Espíritu de Cristo está en nosotros o no. Uno de nuestros mayores afanes debe ser no la destrucción del pueblo de Dios, no el socavar la obra de Dios en mi hermano, no el hundir a mi hermano. Mi gran afán tiene que ser la unidad del cuerpo de Dios y la edificación de mi hermano. Vuelvo a insistir en este versículo que me parece que es muy importante en el contexto de Romanos, de Efesios. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esto implica, versículo anterior, que habremos de soportarnos con paciencia los unos a los otros con toda humildad y mansedumbre en amor. Y todos sabemos que esto nos cuesta y que no se hace fácilmente. Solo se hará en la medida en la que estamos sintonizados con esta visión de los tres primeros capítulos y comprendemos que nuestra salvación no consiste en un pasaporte particular al cielo. Nuestra salvación consiste en nuestro lugar dentro del propósito de Dios de reunir todas las cosas en Cristo. Y la manera en la que yo expreso mi salvación aquí y ahora, o una de estas maneras, es mediante mi unión, mi amor para con mi hermano. Hay mucho más que podríamos comentar sobre la unidad, pero allí lo dejamos, este punto. La segunda marca de la Iglesia, o la tercera según nuestra lista, la santidad. ¿Cómo hemos de andar? Este podría ser el tema de la segunda mitad, ¿verdad? El verbo andar vuelve vez tras vez. Tenemos que andar conforme al llamamiento excelso de los tres primeros capítulos. Tenemos que andar conforme al patrón de amor de Jesucristo. Tenemos que andar de una manera diferente de la que andábamos antes como gentiles, con el entendimiento entenebrecido. Hemos de andar como una esposa. Como una esposa que se está embelleciendo para el día de su boda. Que está permitiendo que nuestro anillo de compromiso efectúe su magia. Porque Cristo no solo nos ha dado un anillo. Las arras que Él nos ha dejado es el Espíritu Santo que a la vez se convierte en el poder de Dios en nosotros, a fin de que podamos ser hermosos. Anillo mágico. Después de los tres primeros capítulos que establecen nuestra posición en Cristo, vienen tres capítulos más que establecen cómo hemos de comportarnos en santidad los que ocupamos esta posición. La Iglesia de Jesucristo se compone de personas distintas en su comportamiento, distintas de lo que antes eran. Esta semana estuve hablando con los señores Mancebo, y el señor Mancebo utilizó una frase que me quedó muy grabado. Me dijo: el verdadero creyente es forzosamente distinto, porque el espíritu que está en el verdadero creyente es distinto. Y si una persona que dice que es creyente no se distingue del mundo en su comportamiento, ipso facto, no es creyente. Bueno, lo he expresado en mis palabras, pero la frase que él utilizó era: el creyente verdadero es forzosamente distinto. Yo creo que esta es la enseñanza de Efesios en resumen. Uno que puede contemplar los tres primeros capítulos de Efesios y después quedarse igual es porque el Espíritu Santo ni ha empezado su obra en él. Porque la primera obra del Espíritu Santo, según Efesios, es la iluminación de la mente, la capacitación de nuestra mente para poder comprender y apreciar la gloria del propósito de Dios para nosotros. Y una vez que el Espíritu Santo te ha marcado con esto, pues entonces el Espíritu empieza a fortalecerte en el hombre interior, cambiándote, transformándote, haciendo que parezcas un poco al Señor Jesucristo. Quien tiene el Espíritu es forzosamente diferente, es santo, vive para Dios. La Iglesia de Jesucristo es santa. Y finalmente, la cuarta característica que sale de Efesios en cuanto a cómo ha de ser cualquier iglesia, nuestra iglesia, es que es una comunidad de personas que están en guerra. No es ninguna coincidencia el que hacia el final del capítulo 3 y hacia el final del capítulo 6 salga este mismo tema. Pablo casi concluye la primera mitad y casi concluye la segunda mitad hablando de la guerra espiritual de la iglesia. A través de la iglesia, Dios ha determinado que su multiforme sabiduría sea dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermanos míos, yo no sé si captamos esto. Dios ha decidido que las huestes espirituales de mal se van a enterar de la grandeza de la salvación eficaz de Dios a través de ti, a través de mí. Para esto estamos puestos, no solamente para testificar a nuestro vecino, no solamente para edificar a nuestro hermano. Estamos puestos por Dios como evidencias vivas de la eficacia de su poder, de la profundidad de su sabiduría, para confundir finalmente las huestes del mal. Yo no sé si nos pasará a veces a vosotros lo que a mí, que nos da la sensación de que las huestes del mal están haciendo con nosotros justo lo que quieren. Se están burlando de nosotros. Pero este no es el propósito de Dios. Y Dios nos ha dado, capítulo 6, toda la armadura que necesitamos a fin de que nuestra guerra espiritual sea librada por nosotros eficazmente en su poder. Dios nos ha rescatado de un mundo invadido y esclavizado por estas huestes. Nos coloca en medio de este mundo como seres diferentes. Antes, capítulo 2, vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero ahora hemos sido sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y a través de esta nueva vida en Cristo, Dios nos llama a que seamos la demostración a aquellos poderes que antes nos esclavizaban del superior poder de nuestro Salvador. Así es la Iglesia. Así ha de ser nuestra Iglesia. Tengamos unos momentos de oración.